Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a FreelandDev, el podcast en el que hablamos sobre vivir del desarrollo web. Somos Nawai y Esther, desarrolladores WordPress, y queremos compartir con vosotros nuestro día a día gestionando nuestros negocios online. Buenos días, Nawai.
Buenos días, Esther, por decimotercera vez. Madre mía, con los duendes tecnológicos es una cosa fascinante.
Sí, sí, hoy tela, lo que nos ha costado ponernos a grabar.
Mira que nosotros hemos grabado en remoto, de hecho hace que 2 o 3 semanas grabé desde Donosti, sí, sí. Cambio el setting de audio hijack y todo bien. Pues se ve que cuando estás en zona montañosa y en otro país, pues esto
afecta, no le gusta tanto.
Afecta de alguna manera que no hemos terminado de entender y no. Hemos decidido que no vamos a entenderlo y ya creemos que tenemos un setting en el que, si no estás escuchando, es que hemos triunfado.
Es que lo hemos conseguido. Que alguna de las 4 grabaciones en paralelo que estamos haciendo
Exacto. Se
ha grabado bien.
Sí, pues desde ya agradecer a la conectividad, hasta el momento nos estamos oyendo y viendo bien.
De momento sí, que dure.
Y nada, básicamente...
Y bueno, explica por qué estás en remoto, dónde
sí,
estás.
Sí, creo que ya en el anterior, si nos escuchaste, ya dejé caer que iba a estar por la WordCamp Europe y que luego me cogía unos días de relax y merecidos, también te lo diré. Y bueno, ahora estamos... con unas vistas muy espectaculares. Tenemos un pedazo de montañón delante precioso, pero no os voy a hablar de eso, sino de lo que ha pasado los días anteriores en la WordCamp Europe, ¿vale? Entonces,
cuenta.
Antes de que meta cuchara, no sé si tú quieres destacar algo de tu semana anterior.
No. Básicamente no. Vale. Trabajo, nuevos clientes de mantenimiento y un poco de día a día, pero me interesa más la WordCamp.
Same old, same old, que se suele decir. Vale.
Exacto.
Sí, nada, comentar que a nivel de contenido ha salido un tutorial que yo creo que por aquí comenté que estaba trasteando con el código, que es cómo personalizar el límite de accesos simultáneos en WordPress en base a un rol de usuario. Y nada, os dejo ahí el enlace por si os interesaba en su momento, le echáis un ojo. Y nada, vamos ya con la WordCamp Europe, que en este año ha sido en Turín. Uh-huh. Y nada, todo empezó con un viaje de 10 horas.
Casi pues, nada.
Nuestra intención es hacer lo que vamos a hacer ahora un poco unos días por los Alpes y demás. Uh-huh. Entonces, pues íbamos en coche, fuimos con Nora y la verdad es que bien, 10 horas palizón, pero todo bien. Llegamos, cenamos una pizza, todos contentos y al día siguiente ya era el Contributor Day, ¿vale?
Vale.
Entonces, Contributor Day empezó muy bien. Porque yo estaba viendo un poco que nos habían dado 2 mesas, ya fue como, ostras, hemos duplicado en mesas en solo un año. y estaba, pues al lado de mi mesa, estaba hablando con Birgit Olsen, que es una de las líderes del equipo de IB, que hemos comentado por aquí más de una vez. Y le vino a saludar Josefa, estuvieron hablando un rato y cuando terminé de hablar con ella... Me vino y me dio un abrazo y yo, bueno, vale, estamos en términos ya de abrazos, Josefa, muy bien, me parece.
Hemos llegado a ese nivel, qué bien.
Así que, muy bien, y luego, pues nada, se hizo la típica intro, salimos al escenario, es muy divertido porque fuimos el único equipo de los, no sé si estábamos los 23, pero si no éramos 20 y muchos, que salimos los 4 representantes, ahí muy monos todos.
Muy democráticos.
Sí, a decir, mira, vamos a estar haciendo prácticamente esto y esto. Y la verdad es que tuvimos las 2 mesas llenas, que fue muy molón. Entonces lo que hicimos fue, claro, la gente se sentó de forma random en las 2 mesas que había y nos acercamos todos a una y dijimos, mira, podemos dividirnos en un par de grupos en vez de aleatoriamente más por temática. Y en un lado estuvimos revisando el handbook de eventos sostenibles, que ya está publicado en la página del equipo, pero bueno, siempre se pueden o meter cosas o ver typos. Y por otro lado, estábamos en la mesa, que es donde estuve yo, del plugin que queremos crear para que muestre las emisiones de CO2 para levantar... concienciación sobre que una web también tiene un impacto medioambiental, ¿no? Y ahí yo creo que alguna vez lo he mencionado, pero bueno, básicamente fue muy interesante porque hubo mucha gente dando ideas y todo esto y estuvimos un buen rato pensando en cómo se puede hacer una estimación del peso de una página web sin utilizar llamadas a terceros, ¿vale? Porque este plugin, la idea es que sea algo muy sencillo, que meta unas métricas.
Autónomo, ¿no?
Eso es, que meta unas métricas en salud del sitio y si acaso sacar un widget en el admin que te diga, oye, mira, estás utilizando energía renovable, sí o no, y darle un grading, ¿no? De, pues mira, tienes tantas emisiones, esto te sitúa aquí. ¿Qué pasa? Que como queremos que esto vaya a core en un futuro, tenemos que pensar cómo programarlo de la forma que cumpla con todo. Y no, tú en Core no puedes llamar a terceros. Por ejemplo, la forma más típica de calcular el peso es PageSpeed. Utilizar la API de PageSpeed, lo pillas y entonces con ese número luego utilizas la API de Website Carbon Calculator, o bueno, de la librería de The Green Web Foundation. Claro, ahí hay dos llamadas y las dos son a terceros. Entonces estuvimos viendo y discutiendo, que todavía no está resuelto, cómo hacer una estimación del peso sin... Claro, porque había alguno que decía, no, pues se puede levantar una instancia como de Chrome para hacer la llamada y hacer el cálculo. Y dices, claro, tampoco queremos utilizar más energía calculando
eso el peso. Eso iba a decir, la idea es...
Sí, entonces por ahora la idea es hacer un cálculo a nivel de servidor, pues con los assets, el contenido, y lo complicado son los assets de terceros, ¿no? Pues un poco saber cuánto pesa esa fuente o eso tal.
Claro, y ahí, las llamadas afuera, ¿no?
Eso es. Ahí lo que hemos pensado es que igual se pueden hacer asunciones. De decir, oye, mira, esto es una estimación, no es 100%, pero nos da una idea. Y bueno, seguiremos por ahí. Esto, como seguramente lo iré comentando por aquí, no me voy a extender más.
Vale.
Simplemente decir que que fue otra vez un contributor muy, muy potente. También tuvimos la oportunidad de hablar con otros equipos. Tenemos ahora ya un badge de sostenibilidad. O sea, los que somos miembros del equipo lo tenemos. He puesto una captura para que se vea si os interesa. Y entonces, ahora la gente que está viniendo a las reuniones de Slack y está participando de alguna manera, nosotros les podemos también asignar el batch de contribuidores al equipo, que también es una forma interesante, bueno, de que invitar a la gente. Ya sabemos que lo de los batch mola.
Sí, siempre gusta.
Puede ser una buena excusa para... Y nada, luego vinieron ideas también de cómo, una vez que haya ese plugin, cómo crear algo de contenido para que la gente entienda, porque igual es la primera vez que lo ven y pensamos que en vez de mandar a una URL de terceros, lo suyo sería escribir pues bajo nuestro paraguas algo
propio
al respecto. Eso es. Y nada, al día siguiente tuvimos la
WordCamp Connect.
Sí. Iba a decir la keynote, que fue como se abrió, ¿vale? Que la keynote la dieron Joost y Juliet y estuvo muy bien. De hecho, claro, era como hacer el proyecto de WordPress más sostenible en el sentido de que los contribuyentes estén pagados, ¿no? Y Juliet es la que se encarga principalmente de mantener los PHP Code Standards. Y entonces explicó un poco su caso de cómo llegó a un punto en el que estaba haciendo todo esto prácticamente sola, sin tener una remuneración por ello. Y cuántas cosas dependen de esa herramienta. Y entonces, bueno, por no alargarme mucho también, Joost hizo la reflexión de cuántas dependencias tiene WordPress y es bastante espectacular. Mostró una diapo en la que se veían pues igual 12, ¿no? Las más típicas. Y luego dijo, estuve mirando más el código fuente de WordPress y hizo una, o sea, es el típico zoom out y había no sé cuántas y es como... Y bueno, se referenció este meme que supongo que has visto de una especie de piezas o una especie de... Y hay una pieza pequeñita abajo a la derecha y un proyecto mantenido por un chico o una chica en Nebraska, ¿no? Y bueno, se estuvo hablando de eso y bueno, muy bien que se abra con esto. Se invitó mucho a que sigamos hablando de cómo se puede mejorar esto. Y una cosa que así semántica, pero que es interesante, que escuché que el resto de la gente durante la WordCamp utilizó, es que en lugar de utilizar sponsorizar, no sé cómo sería en castellano, porque es sería funding. O sea, no sería subvencionar, bueno, funding.
Sí, como dar fondos.
Dar fondos, sí, claro, no queda tan elegante, pero en inglés...
Es como financiar, pero
sí,
queda
financiar,
un poco...
Financiar, sí, en inglés queda un poco mejor, pero la idea detrás es como que no estás regalando dinero, sino que lo estás invirtiendo, ¿no? Desde el punto de vista de la persona que pone dinero. Y nada, muy bien, la verdad. Y creo que poco después ya me tuve que ir a la zona de WordCamp Connect, que era un track independiente. Había básicamente tres tracks. Uno era de workshop, el principal y otro en una sala recogida, y este era otro que habían puesto en medio de un pasillo. Al lado de unos futbolines.
Mala idea.
Sí, entonces Simon y yo fuimos la primera, éramos los primeros facilitadores, por así decirlo, uh-huh. porque la idea de estas charlas era no que diéramos Simon y yo la chapa, quería decir, sobre sostenibilidad y cómo WordPress puede hacer una web más sostenible uh-huh. por todo, bueno, la cuota de mercado que tiene, sino que fuera interactivo. Y esa parte sí que se consiguió, estuvo muy bien, hicimos un poco de intro y luego ya fue un poco, pues la gente iba preguntando o soltando ideas. Y eso uh-huh. muy bien, me sorprendió porque vinieron más de 25 personas y al principio parecía que no, porque claro, es un track que mucha gente no sabía que existía, estaba en el horario, pero era como tenías que clicar aparte, estaba en un sitio de paso y fue como... Total, que a nivel de participación y de gente, genial, el audio una castaña muy fuerte. Muy fuerte de que nos costaba entender las preguntas de los que nos hacían la pregunta.
¡Qué rabia!
Y sí, esa fue un poquito... Pero bueno, cositas que pasan. Y nada, luego lo voy a empalmar, aunque no fue exactamente seguido, con el Community Booth que uh-huh. Isota nos invitó a unos cuantos contribuyentes que tenemos X horas en Fight for the Future para entender mejor un poco... pues cuáles son nuestra experiencia. Entonces, claro, a nosotros me llegó el mail a Awesome Press, en realidad, que me hizo mucha gracia, claro, que estábamos ahí diciendo, me decía Isota, pero ¿y cómo estás? Y yo, pues estaré con mi mail, con el de siempre, ¿no? El de Nevada. Y de repente pienso, ay, no, calla, que esto va a ser que... Bueno,
está
total,
como Awesome Press.
Que nos reunimos, creo que éramos 5, nos fuimos a una mesa a hablar un poco y estuvimos cada uno explicando un poco nuestra experiencia con Fight for the Future. Fue muy interesante porque vino un project manager de VP Rocket que, uh-huh. que explicó su experiencia de cómo, creo que son un equipo de 10 que están dedicando pues X tiempo a Fight for the Future y cómo ellos contribuyen en core, cómo les cuesta estar al día, porque ellos pueden juntar. Primero tenían como un día cada 3 semanas y así vieron que no había manera de poder, porque las cosas van muy rápido. Entonces luego lo han juntado, ¿no? 4 días cada lo que tocara. Y se ve que también les cuesta porque los proyectos de prioridad los hacen muy rápido pues la gente que está full uh-huh. time sponsor. Y bueno, estuvo interesante ver cómo una compañía que está intentando encontrar una forma
sí,
de...
Sí, que una cosa es la teoría, ¿no? Que quieres colaborar con tantas horas y luego como a la práctica poder organizarlo, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero bueno, estuvo interesante. También estaban pensando en igual fichar a una persona que pudiera ir a todas las reuniones de core y que cuando uh-huh. el equipo de VP Rocket pudiera contribuir, les dijera, mira, estamos en este sí. punto, he pensado que para nuestro equipo podemos hacer esto.
Muy y organizar un poco el sí. trabajo del equipo.
Muy interesante. También estaba, es gracioso porque éramos 3 españoles, estaba Pedro Crespo, David Pérez, yo, y este chico que era francés. Y bueno, básicamente otra de las cosas que sacamos en claro es que os dejo el enlace de cómo han hecho un remozado de la página web de Fight for the Future, uh-huh. que Isota estaba muy contenta y nos dijo, dadme feedback si podéis sobre esto. Le comentamos que mostrar casos de éxito podría estar muy bien para convencer uh-huh. a otras compañías, ¿no? Decir, ah, mira, está dando visibilidad a esta persona que está sponsorizada o fundada, es verdad que...
Financiada.
Financiada, vamos a dejarlo en financiada por tal. Y otra cosa que le comenté, que ya hay un ticket abierto y había hablado con Harry, que es otra de las personas de Fight for the Future, de que yo, por ejemplo, que estoy sponsorizado por Awesome Press y por Wetopi, gracias de nuevo a Wetopi por esas 2 horitas semanas. Claro, me gustaría poder poner pues eso, que 2 horas son por Wetopi, las otras 3 por Awesome Press en este caso. Uh-huh. Y si consiguiera otro patrocinio, poder decir cuánto tiempo.
Claro.
Esto lo puedes hacer si tienes solo una compañía, pero cuando tienes más de una, no puedes indicarlo. Y bueno, pues eso, yo creo que lo van a tirar adelante. Y otra cosa que comenté es que yo me acuerdo que tú y yo, cuando hicimos el primer pledge, o sea, el decir, hey, estamos contribuyendo como Awesome Press, es porque estamos contribuyendo, porque tenemos 9 plugins gratuitos, que no son freemium, uh-huh, son gratuitos en el repo, que hacemos soporte y todo esto, y esto tú no tienes forma de ponerlo, porque en plugins solo puedes poner si eres del plugin review team, que nosotros obviamente no somos. Y bueno, entonces hay como contribuciones que haces al proyecto que no puedes poner en ninguno de los checks. Yo me acuerdo que me pasó esto. Ahora puedo poner en sostenibilidad y comunidad, ¿no? Si haces una meetup, sí.
Y en temas del repositorio sería lo mismo.
Tres si cuartos de lo mismo.
Si tienes un tema gratuito en el repo que no tiene versión premium ni nada.
Sí. Eso es. Entonces, bueno, ahí dejamos ideas. La verdad es que uh-huh, es un lujo poder tener un rato para charlar, en este caso en persona, con Isota, con una de las personas que gestiona esto. Creo que Naoko, que es otra persona, hacía lo mismo el día siguiente con otras personas. Uh-huh. Y está muy guay ver que, bueno, pues cogen feedback e intentan mejorar el esto. Y nada, a nivel de muy charlas, bien, que ahora sí que lo tengo todo aquí juntito, pues sí, un poco ya he comentado la keynote de Yoast y demás. Hicieron, uh-huh, obviamente comentaron también el boost factor, que es este, uh-huh, y que hay que intentar evitar que haya pues factores boost de uno, dos.
Sí, un riesgo, ¿no? Sí. De que una persona o dos se encarguen totalmente de algún proyecto y con el riesgo que implica que si a esa persona le pasa algo, pues...
Eso es. Luego también hicieron mención a cómo necesitamos que empiecen a entrar nuevas generaciones, porque si no...
Nos hacemos mayores.
Nos hacemos mayores. Y un par de cosas que quería traer por aquí, que era estar a la parte final de la charla, que... Juliet, aquí era donde disentían un poco, ¿vale? Juliet decía que tendríamos que venderlo a las compañías como si fuera un seguro, o sea, el que te estén financiando es un seguro para su empresa, porque realmente, uh-huh, es una forma de asegurarte que esa herramienta, en este caso WordPress, ¿vale?
Sí, sí.
Con la que estás haciendo millardos en algunos casos.
Tiene continuidad.
Claro, tiene continuidad. Entonces, y Yoast, que le salía su vena más europea y demás, que Juliette también es europea, pero y decir, yo creo que tendría que haber, esto tendría que estar contemplado como un impuesto. O sea, que realmente los ciudadanos contribuyamos en cierta manera a todos estos proyectos que hacen que funcionen cosas. En este caso, WordPress es solo un ejemplo de un open source. Hay un montón de herramientas open source que están manteniendo mucha infraestructura online, ¿no? Por no decir casi toda, empezando por Linux, ¿no? Bueno, ahí dejaron un poco ideas que son cuanto menos nuevas. Yo no las había oído. No. Y yendo más allá decía, y yo creo que los hostings podrían ser los recaudadores, porque al final son como los que están. Y era como, bueno, esto lo veo un poco más complicado.
Hombre, no sé qué decirte.
Sí. Luego, a nivel de charlas, justo después del WordCamp Connect, fui a ver a Fran Torres, que estaba ahí al lado, en una...
Muy bien.
Que el track 2 me gustó mucho porque tenía muy buen audio. Claro, justo después del WordCamp, bueno, juego, qué maravilla es esta. Y tenía un tamaño muy bueno porque Fran prácticamente estaba llena la sesión, pero quedaban algunos sitios, estaba recogido y estuvo muy bien. Y bueno, Fran, fantástico, me gustó muchísimo la charla porque hizo primero un repaso, hizo un poco repaso histórico de los plugins, ¿no? Desde tiene 20 años WordPress, pues imaginaros. Y luego ya fue un poco a como pues, la transición de como Mika dijo, hey, después de, no sé si fueron... 11 años o más. Bueno, sí, claro, es que...
Deben ahora ser... nuevo equipo que lleva un año o dos.
Ya. Un año justo.
Un año,
hacía
vale.
Bastante... Sí, era bastante... Creo que en julio justo del año pasado fue cuando Mika ya dijo, venga, chicos.
Vale, sí.
Y entonces durante este año han hecho un trabajo fantástico. Bueno, yo les felicité en persona y a unos cuantos. Había bastantes, además, del equipo, aparte de Fran. Hay mucha... mucha representación de la comunidad de WordPress España, porque está también Paco. Paco y Fran son los reps, y también está Marta, y seguro que me estoy dejando a alguien más.
David
Pérez, claro, sí, sí, también, sí, claro, ¿no? Sí, sí. Perdona, David, que casi me olvido de... Sí, sí, además, bueno, sí. Y nada, contó un poco el proceso de cómo han mejorado la documentación. Claro, esto lo hacía una persona. Cuando eres una persona no necesitas documentación, esto ya lo sabéis.
No, y tampoco tienes tiempo de prepararla.
Sí, y bueno, luego también han hecho mucho trabajo y me consta que Fran ha sido uno de los principales promotores del plugin check plugin, que siempre me hace mucha gracia decirlo así. Y esto les está ayudando mucho, han mejorado mucho el flujo de trabajo. Y ahora, los números que compartiera, apuntado algunos solo, que han bajado de 4 a 8 minutos hacer una revisión, porque hay una parte que es automatizada y luego el plugin interno suyo, que es más completo que el que hay en el repo, obviamente, por temas también de seguridad y demás, les dice, oye, esto lo tienes que mirar a mano. Y luego, la media es de 3 a 7 revisiones, que esto me sorprendió, que son bastantes. Uh-huh. Es verdad que en nuestro caso se juntan, yo creo, dos cosas, que siempre tenemos una o ninguna. Es que son plugins sencillos y que nosotros también nos hemos leído las guidelines, le pasamos el plugin check y demás. Y lo que una métrica bastante espectacular es que el 50%, la mitad de los envíos de plugins, cuando les mandan el report, no contestan.
Yo esto lo he visto y he flipado. No lo entiendo. ¿Por qué mandas un plugin si después...?
No lo sé. No,
y no
sé
es
si...
el 50%, es muchísimo.
Es muchísimo. No sé si aquí entra mucho envío de gente que realmente ni se ha mirado las guidelines, ni
demás. Mira, yo envío, sí. Si cuela.
Sí, y luego
no
cuando se dan
de
cuenta...
dedicarle más tiempo.
Eso es. Cuando se dan cuenta de que es más tiempo, joder. Pasan. Y nada, también enseño un poco la cola de plugins. Sí, la evolución de la cola de plugins. Que llegaron a estar a 1.300 de... y ahora han bajado a 350 y hizo la reflexión de bueno, notaréis que estos días crecerá la cola porque estamos...
No, si estamos de WordCamp no estamos revisando plugins
aquí. Nada, muy bien, media hora y le dije a Frank que había conseguido meter, o sea, fue media hora que nos llevó sin, o sea, no nos llevaba con la lengua afuera, sino que nos llevaba a buen ritmo y tal, pero contó un montón de cosas. Realmente se nota que se lo había preparado. Muy recomendable. Estará en WordPress TV en unas semanas o unos días, lo que sea. Vale, luego fui a una especie de mesa redonda que era... Lo tengo aquí escrito en inglés, que es como... Claro, yo iba cogiendo apuntes ahí al momento para comentarlo hoy.
Yo tengo que decir que he seguido la WordCamp en directo prácticamente. Sí. Porque ibas apuntando. Abrazo de Josefa. No sé qué. Mira qué bien, ya está en el... Te he seguido en directo.
Claro, lo iba apuntando al momento porque si no... Es que, bueno, intenso
ya,
es
ya,
poco.
Me
ha sido
que
mucha...
si no te olvidas, pero me ha hecho mucha gracia porque he ido viendo todo el
Sí, claro, lo iba apuntando en notas y te iba avisando, ¿no? De nueva...
Sí,
pues eso, una que se llamaba Democratizing Opportunities y, bueno, básicamente se habló mucho de cosas parecidas a la keynote, de cómo podemos hacer que realmente la contribución sea, bueno, democrática, que se pueda hacer de forma sostenible en el tiempo y bueno, hubo muchas reflexiones interesantes. A ratos dices, ostras, qué complicado está lo de sacar dinero para, bueno, eso para contribuyentes, sí, sí, que ya están haciendo cosas, ¿no? Y una propuesta de una de ellas era que en las WordCamps hubiera un business track, que esto lo he oído más veces, que parece que en WordPress, como somos un open source y tenemos el rollo este de, ay, qué bonito es compartir todo y tal, que está muy bien, no se riñe con, oye, hay gente haciendo dinero de esto que puede compartir sus conocimientos y sus aprendizajes, ¿no? Para que esto siga funcionando como...
Sí, sí, una parte de negocio, ¿no? Porque, claro, sí. No deja de ser...
Luego se comentó, como siempre, la falta de que haya un onboarding de... Imagínate que una compañía dice, oye, pues, ¿cómo va esto de Fight for the Future, por decir algo, o cómo tal? Ahora hay una página... nueva un poco mejor, pero es verdad que la parte más técnica, o sea, no, sería más burocrática de, vale, sí, ¿cómo empieza a pagar a alguien? Eso no está en ningún lado porque, claro, es complejo. Y luego otra reflexión interesante es aprender de otros proyectos de código abierto. Bueno, que ya se han encontrado con estas cosas y que igual lo han solucionado de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno,
claro, coger digamos, ideas, ¿no? De cómo
eso
lo han
es,
hecho.
Muchas reflexiones, soluciones así no hubo explícitas, pero yo creo que es, bueno, está muy bien que se hablen de estas cosas porque, bueno, tenemos que, en alguna de estas vendrá una idea maravillosa que ayude a...
Claro, si no se habla, seguro que no se habla.
Eso es. Luego ya al día siguiente, o sea que esto es el segundo día de charlas, fui a una charla sobre una persona que estaba ayudando a crear programas de aprendizaje de WordPress en Uganda, ¿vale? Que esto son cosas que siempre son muy interesantes. Y en este caso se ve que, bueno, a nivel de gobierno y de educación han creado como, sí, no sé cómo decirlo, una línea de formación que es muy de IT, ¿no? O sea, muy pegada al tema de Internet y entonces como que hay una demanda bastante alta de que los estudiantes de instituto aprendan WordPress, porque claro, y eso se dieron cuenta, creo que no sé si fue de forma casual, pero que montaron una WordCamp y de repente pues la mitad eran estudiantes de instituto y entonces a raíz de esa experiencia pues como han decidido crear un proyecto que esté pensado en cómo facilitar a estos estudiantes de instituto que esto como eran charlas lightning, o sea, de estas sí cortas, pues
sí, cortas.
Sí, era más también el concepto. Luego, después vino Eneco, que es uno de los ejemplos de cómo WordPress puede cambiarte la vida. De hecho, es una charla que había dado en Pontevedra 2023, yo diría que la vi allí en el Contributor. Y era básicamente la misma, pero bueno, claro, en inglés. Y contando, y bueno, realmente de estas cosas inspiradoras, porque su caso es muy, muy chulo. Además, tuvo un vínculo también muy bonito con José Luis Losada, porque le animó mucho en su momento. Y bueno, de estas charlas bonitas. Y nada, luego fui a la charla de la que había de sostenibilidad un poco más ambiental, por así decirlo, de cómo podemos hacer webs más sostenibles, que la dio Bjorn. Bueno, nombres daneses siempre. Como no me vas a escuchar, he hablado bastante con él, Bjorn Oldrup o algo similar. Y vale, muy bien, me gustó mucho. Os la recomiendo cuando la suban a WordPress TV porque me pareció que el cómo enfocaba. Él lo que tiene es una agencia con otro colega, me ha salido colleague, ¿no? Como colleague, con otro, bueno, tiene una empresa que están, sí, un socio, eso es, que están muy enfocados a vender proyectos, o sea, webs sostenibles, en el sentido de que ellos en el contrato que firman con el cliente tienen, ¿sabes? Este concepto de budget o presupuesto de cuánto puede pesar una página y de cosas de estas. Y entonces como que está muy embebido en cómo lo comunican. Y explico algunos casos de cómo habían mejorado un 80% una web simplemente pues teniendo en cuenta pues esto, ¿no? Pues utilizar bien las imágenes o no utilizarlas cuando no son necesarias y cuidar todo esto, las fuentes y demás. Y me pareció que era un ejemplo chulo de cómo saber transmitir ese valor añadido y hacerlo parte del proyecto. Y de tu diferenciación, ¿vale?
Vale.
Vale, muy bien. Y seguramente pasaron más cosas por medio, pero todo no me daba tiempo a apuntarlo. Y la última sesión fue lo que esta vez llamaron WordPress Summit Update, que básicamente es cuando viene Matt y cuenta cosas, novedades. Más que novedades, en este caso fue un repaso de lo que había, de lo más destacado hasta ahora. Y luego algo totalmente nuevo, que es compartir 11 ideas que hoy no voy a comentar porque no las apunté las 11 y porque se nos puede ir de hora, pero depende cómo, igual puede estar interesante que un día le dediquemos a
pues
un
sí,
programa y decir, oye,
interesaría.
Y cada uno decimos un poco la nuestra, ¿no? De cada sugerencia que tenía Matt. Entonces, bueno, empezó hablando del Data Liberation, que es este proyecto que su idea es que podamos mover datos de forma fácil, de WordPress a WordPress, o de Wix a WordPress, o de en todas las direcciones, ¿vale? Esto, portabilidad de datos. Es un proyecto chulísimo, lo que pasa es que es muy amplio, porque claro, puede ser desde un DB2 Gutenberg hasta eso, WordPress to WordPress, para que sean más fáciles las migraciones. Y se ve que no está teniendo toda la atracción que les gustaría y por eso lo saca un poco rollo. Ey, esto es algo muy chulo, es parte de las cosas que queremos sacar adelante. Pues si estáis interesados, venirse. Luego hablaron de WordPress Playground, como siempre, que es uno de los highlights ya en las últimas intervenciones de Matt siempre. Y hablaron del Blueprint Gallery, que ya lo hemos comentado por aquí. Y hablaron también de un plugin de que está en el repo, que yo no conocía sobre él. Esta fue de las pocas cosas que dije, uy, esto es nuevo. Que la idea, yo ya la había comentado por aquí, porque Yoast hizo un plugin con el mismo concepto, que era crear un clon muy rápido de tu instalación. ¿Te acuerdas? Que lo comenté.
Sí. Es para crear como una versión de staging al vuelo.
Eso es. Playground, ¿no? Eso es.
Para probar alguna
Fantástico.
Cosa.
Y claro, al ser como la de Yoast ya tenía esta idea, pero claro, esto al ser mantenido precisamente por la gente que está detrás de Playground y demás, yo creo que esto es muy potente.
Más estable y con más...
Sí, sí, sí.
Qué bien.
Nada, luego hizo un poco repaso de las cosas que se vienen en 6.6, que voy a dejar el pantallazo, pero no las voy a mencionar porque aquí hemos hecho bastante seguimiento de todo lo que viene y haremos, obviamente, el programa dedicado cuando llegue, que ya sabéis que viene en julio porque les gusta...
¿Vacaciones? Mientras no sea 15 de agosto como otros años.
Sí, sí. Y nada, eso. Luego se dedicó un buen rato, yo creo que unos 20 minutitos, a compartir estas 11 ideas, que básicamente era como un poco cómo podemos hacer que WordPress vuelva a, bueno, como darle un punto refrescante, ¿no? A hacer cosas un poco distintas. Esa fue una de las líneas que más vi que iba, sí, que iba hilando distintas cosas. Es como, hagamos la web un poco rara y distinta de nuevo, ¿vale? Porque se ha como homogenizado mucho, pues, tanto como el diseño como otras cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que puede merecer la pena que un día hablemos de estas 11 cositas,
vale,
y digamos
genial.
Que
hago
la nuestra.
Sí.
Luego, a nivel de networking, aquí iba apuntando cosas, han pasado muchas más cosas, pero bueno, estuve hablando con Luis Herranz, esto ya fue en el Contributor, que es uno de los líderes de la Interactivity API. Obviamente le dejé caer la invitación. Lo que pasa es que quedamos, que igual esperábamos un poco más, porque claro, Luis tiene un nivel técnico muy alto. La idea no es venir aquí al podcast a hablar de cosas tan altas, sino de hablar más de ejemplos chulos. Y por ahora hay unos cuantos, pero me dijo, igual si esperamos unos meses puede haber más ejemplos.
Claro, más cosas. Vale.
Entonces, bueno, yo tarde o temprano vendrá. Además, Luis siempre es un gustazo hablar con él. Y yo le estuve pues diciendo... preguntando cosas, ¿no? De por dónde va. Por ejemplo, una de las cosas que le pregunté fue esto de que se pueda utilizar un render block para meter interactividad a bloques nativos de WordPress. ¿Lo habéis pensado o tal? Y oye, la respuesta me sorprendió para bien y es que sí que se está pensando. De hecho, me mencionó a Matías Ventura y que sí que estaban pensando en ofrecer alguna manera de crear una especie de como que pudieras añadir elementos de interacción a un bloque, ¿vale? Yo le puse el ejemplo que tenía yo en mente, que es pues el de login logout, que tú puedas al clicar que te salga un lightbox y pero usando ese bloque, ¿no? Sin necesidad de crear uno nuevo. Y me dijo, sí, de hecho estamos probando cosas parecidas. Lo complejo aquí debe ser que Si lo ponen en el con interfaz de visual y se quieren combinar interacciones, empieza a ser tricky porque puede haber colisiones, ¿vale? Entonces estaban viendo un poco si limitarlo primero solo a una interacción, pero había veces que tenía mucho sentido tener dos. Otra opción era que se conocieran entre ellas, rollo decir, mira, si esta interacción existe, que sea compatible. Bueno, digamos que están haciendo cosas y me llevé una alegría con esto, la verdad, porque...
Sí, porque es súper potente.
Sí, sí, sí. Entonces, nada, os mantendremos informados. También estuve hablando con Maggie Cabrera, que es una de las líderes del 2024, ella por la parte de desarrollo. Le estuve un poco preguntando a ver... ¿Cómo veía ella la posibilidad de añadir un onboarding a los temas de...?
Ya sabía yo que le dejarías caer por ahí.
Y me dijo que ella, de hecho, en el 2024 ya se habló de ello. Simplemente me volvió a reafirmar en que hay interés, pero todavía no, el nivel de prioridad no está tan arriba como para que se pueda dedicar a alguien. Entonces yo voy a seguir hablando y pinchando y demás a ver si
conseguimos. Antes o después caerá.
Eso es. Y luego a nivel de más de networking, pero también de business, me acerqué, aproveché que estaban los de WooCommerce por allí con su stand. Bueno, obviamente tenían, Automattic tenía un stand muy chulo, por cierto, está Jetpack, Day One, VIP y obviamente pues WooCommerce y WordPress.com también. Y me pasé por el de WooCommerce y tenían, podías agendar charlas con la persona que se encarga en este caso de los partners, ¿vale? Entonces, como una de nuestras ideas es que los temas de Ozonpress, aparte de venderlos en la web, se vendan en marketplaces como WordPress.com y WooCommerce.com, pues aproveché y le dije, oye, mira, tenemos esto en mente, ¿cómo lo ves? Y la verdad es que estuvo muy interesante porque lo que me dijo es que ahora mismo no hay mucho movimiento con el tema de temas, valga la redundancia, pero que puede ser un buen momento, precisamente porque no tienen muchos temas de bloques.
Mucha cosa.
Y porque WooCommerce ha sido uno de los promotores de bloques. Entonces, ahora mismo están ofreciendo temas clásicos que ya prevé que en algún momento van a dejar de ofrecer porque, claro, quieren ir al... Entonces, bueno, tenemos que... Quedamos que íbamos a hablar un poco también de cómo gestionar. Porque ya me decía, claro, está muy bien que... pues no, la gente ponga un tema en WooCommerce, en el marketplace, y que se venda, pero como que querían que hubiera un poco más de que se pusiera algo por parte de esa empresa para promover el DEF. O sea, no sé si marketing o, bueno, como que... Entonces, digamos que la parte de términos de cómo llegar a un acuerdo lo vamos a ir hablando durante las siguientes semanas, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que también fue una buena toma de contacto. Y
muy bien.
Yo creo que estoy llegando... Ah, vale, sí. Algunas estadísticas, claro, después de que hablara Matt, salieron los líderes, que por cierto no he mencionado todavía a Juan Hernando, todo junto, que le encanta que era uno de los líderes. Por cierto, en las opening remarks, que no lo he comentado, fueron unas de las más dinámicas, porque salieron los tres, que eran Wendy, Takis y él, y se iban pasando el micro, iban comentando pues quién era el líder de cada equipo y demás, y les quedó muy, muy dinámico y muy simpático. Y en las closing remarks también estuvo muy bien, y algunas hice otro pantallazo y bueno, se vendieron casi 3.000 tickets y se ve que gente que se registró, más de 2.500, nuevo récord para una WordCamp Europe, y de hecho cualquier WordCamp en el mundo es el récord hasta donde yo sé, de 96 países, que me sorprende. Bueno, es una representación bastante potente, y fuimos más de 750 en el Contributor Day, que eso también me da la sensación de que es una cifra que va creciendo y me alegra un montón. O sea, que hay cada vez contributors más potentes. Y bueno, luego pues temas de redes sociales, 52 speakers, 8 workshops, 7 VP Connects, que WordCamps Connects, que no es VP Connects. Y bueno, pues eso, básicamente unos números fantásticos, una WordCamp espectacular. Y una de las cosas, así que no, otra de las cosas que no he comentado, es que, claro, ahora estaba pensando, ha sido muy intenso. Y cada vez que me cruzaba con alguien era, ¿qué tal? Muy bien y muy cansado. Era como muy, muy contento y muy cansado. Y dentro de todas estas reuniones de networking y tal, una de ellas fue el equipo, parte del equipo de sostenibilidad, con parte de los representantes de Fight for the Future y parte de los de DIB. Y también estaba Josefa y Angela Jean. Y porque estos equipos tenemos ciertas tareas que hay un poco de overlap, por así decirlo, ¿no? Entonces la idea era reunirnos y ver un poco cómo podemos gestionarlo de forma que haya más sinergias, que no nos pisemos y que dupliquemos trabajo y tal. Y bueno, eso fue una reunión extensa, estuvo más de una hora en un sitio con otra vez con un audio terrible, porque era, claro, era un pabellón con techos muy altos, bueno... Y como no hay nada en claro todavía, no voy a comentar nada. Simplemente decir que fue interesante e intenso a la vez.
Vale, vale.
Y nada, eso, como wrap, decir que la WordCamp fantástica. Y nada, que la verdad es que es de estas cosas que Bueno, que el año que viene. Ah, bueno, claro, el año que viene. Que ya sabes que. Sí, exacto, que justo después de Mata me hizo un guiño que fue gracioso. De repente estaba medio terminando y dijo, bueno, y aquí estáis un poco para ver dónde vamos el año que viene. Y todos ahí un poco como diciendo, pero Matt, tú no deberías de decirlo, deberían de ser los organizadores. Y efectivamente dijo, ah, pues os tenéis que quedar un rato porque lo dirán los organizadores. Y fue como, vale, bien jugado, Matt, bien jugado.
¿Y qué?
Y Basilea. Ostras, Basilea, Suiza.
Qué bonito.
Sí. Yo no he estado.
Muy bien.
Y bueno, tiene muchos números de que estaré el año que viene por allí.
No lo dudo.
La única pega es que, pues a nivel de precios de alojamiento y tal, pues sí, sí. Habrá que mirarlo
bastante
con tiempo para que no suba más de lo que ya.
Y fin, en junio, imagino, primero.
Sí, creo que es del 5 al 7. Sí. Y bueno, pues nada, eso. Que otra WordCamp Europe maravillosa. También es verdad que aprovechas para ver un montón de personas de la comunidad internacional, pero de la española también. Comentaba con algunas de ellas.
Cada año hay más.
Sí, y con algunas me veo en la Europe, o sea, en la WordCamp. En vez de
no
vernos,
coincidís en España y os veis ahí.
Bastante gracioso. Y nada, yo creo que seguro que me dejo cosas, obviamente, porque la WordCamp realmente no te la acabas. Ha sido una cosa espectacular. Y nada, muy contento. Muy contento, muy cansado. Hoy por fin he recuperado un poquito de sueño y así, uy, a ver si.
Bueno, pues ahora aprovechar la semanita de vacaciones.
Sí, sí. Eso es.
A recordaros que el lunes que viene hacemos de verbena de San Juan y no grabamos.
Eso es. Y nada, por aquí os dejamos en novedades. Fíjate, Bedhau, bueno, justo me encontré que alguien publicó dentro de WordPress.org.
Sí, los destacados, ¿no?
Los destacados, que puede ser un buen complemento a lo que he comentado por aquí. Y en recurso, creo que este lo has apuntado tú o lo apunté yo hace tanto que ya no me acuerdo. Ah, pues mira, vamos a abrirlo aquí en riguroso directo.
Sí, me suena, pero no sé si lo he apuntado yo.
Ah, pues esto es sí, vale, puedo ser yo el culpable.
¿Fuiste tú?
Sí, lo que pasa es que han pasado tantas cosas
en
medio.
No se me abre, cuando acabemos de grabar se me abrirá.
Sí, esto es un gestor de, ya lo diré, de clipboard. Y tú me dirás,
vale,
a la portapapeles, Nahuay, que es como se dice en castellano.
Eso.
Y es para MacOS en este caso, pero bueno, nosotros utilizamos creo que el mismo, creo que es Paste.
Sí.
No, Copyless.
Copyless. Porque yo me lo pasaste, bueno, me lo recomendaste tú.
Sí.
Que cambió mi vida.
Sí.
Y no he probado ninguno más. A ver,
yo tampoco, pero
este me va bien.
Pero este creo que es, no sé si me suena que era open source, que yo siempre que veo algo que está y que me pareció que era visualmente chulo, entonces os lo he dejado por aquí por si no tenéis todavía un gestor o estáis pensando en cambiar de gestor de portapapeles, esta puede ser una opción interesante.
Muy bien.
Y nada,
muy bien,
Esther,
muy bien.
Muchas gracias por haber escuchado esta soberana.
No, gracias por compartirlo, que ya fui viendo en directo lo que hacías, pero claro, así explicado quedó mejor.
Y nada, muchas gracias a ti que has aguantado hasta este rato.
¿A ti? ¿Ahora es a mí o es al
no,
oyente?
Es exacto, ahora es para confundir, sobre todo es para confundir.
Vale.
A ti, querido oyente que me estás escuchando.
Vale,
espero
vale.
Que si no has podido ir este año te haya puesto un poco los dientes largos para que te vengas el siguiente. Y nada, eso, que tengáis muy buena semana. Yo os garantizo que la voy a tener.
Cabrón.
Un poquito de envidia. Y nada, un abrazo a todos y todas.
Bueno, un abrazo.